El último baile. Siburu, 1609. El asunto había comenzado 5 años atrás. 15 mujeres fueron acusadas de brujería por los jurados de Don Iván Eloitzune Siburu, quienes solicitaron el envío de una comisión del Parlamento de Burdeos para proseguir la instrucción. Los dos consejeros comisionados dejaron libres a las mujeres presas en Bayona al considerar que la acusación carecía de fundamento, pero el hecho trajo graves consecuencias para toda la región. Meses más tarde, las dos mujeres que habían denunciado a las supuestas brujas fueron apaleadas por los hombres de Arcibillaga, el cuñado de Magui de Goyeche, una de las inculpadas, y se vengaron. Acudieron a la misa del domingo y delante de todo el pueblo acusaron a los apaleadores de haberles dado a beber un brebaje mágico. De las palabras se pasó a las manos y la misa acabó en una batalla campal. Pero no finalizó ahí la bronca. Magui de Goyeche era pariente de la mujer del rico comerciante Chibot, a su vez prima de Tristán de Gamboa de Alzate. El señor de Urtubia, cuyo castillo se hallaba en Urruña, aunque sus intereses estaban en Siburu, llevaba tiempo en pleitos con los jurados de Don Ivane por el cobro de las tasas de las mercancías que atravesaban el puente sobre el Urdasuri, así como por exigir que también se le abonaran por el uso del puerto, compartido por ambas poblaciones. La inculpación de la pariente de su prima le brindó la excusa que esperaba. Pocos días más tarde, entraba en la villa al mando de una mesnada armada y hería a 50 de vecinos. Al día siguiente, festividad de San Juan Bautista, patrón de la localidad, se presentó de nuevo, acompañado de un numeroso grupo de bearneses y bajonavarros que aterrorizaron a la población. «¡Os veré a todos muertos!», gritó al tiempo que arrojaba una lanza que fue a clavarse en la puerta del consistorio donde se habían refugiado el alcalde y los jurados. La villa solicitó la intervención del Parlamento de Burdeos y la calma reinó durante unos meses en la localidad portuaria, si bien Tristán de Urtubia no tenía intención alguna de dejar las cosas tal cual. Detuvo a unas cuantas mujeres, las obligó a dar nombres y por mediación de su amigo el señor Damu, solicitó al propio Enrique IV de Francia y III de Navarra el envío de comisarios para limpiar la Purdi de brujas. Pierre Rostehuy de Lancre, magistrado del Parlamento, católico fanático y enfermizo misógino, llegó al País Vasco a finales del mes de junio del año de gracia de 1609. La peor pesadilla de los labortanos acababa de comenzar. Ajena a la amenaza que se cernía sobre los habitantes de una tierra bendecida por la naturaleza, Mary von, redera de oficio, únicamente pensaba en Pierre de Bordasuri, el más apuesto y mejor jugador de pala de Siburu, su marido desde la primavera. La recién casada contaba los días que faltaban para que su hombre regresara de la campaña del bacalao en Terranova, pues apenas si habían tenido tiempo de amarse en las pocas semanas transcurridas desde la boda hasta su partida. El viaje que llevaba a los hombres de la región a la otra punta del mundo, surcando mares infestados de monstruos marinos y peligros sin fin, tenía, sin embargo, su compensación, pues las ganancias obtenidas permitían a cientos de familias vivir con holgura, y en su caso les permitiría adquirir un piso cerca del puerto al que ya habían echado el ojo. Cierto que tras el bacalao llegaba la ballena, y Pierre volvería a partir, al igual que la mayoría de los hombres de los pueblos costeros, dejando allí a mujeres, niños y ancianos solos durante meses, pero generaciones enteras habían vivido de aquella manera y era parte de la costumbre, como también lo era que las mujeres participaran en los asuntos del pueblo, comerciaran o bailaran en la plaza pública unas danzas que asombraban e incluso escandalizaban a los foráneos. Mary Bon era la primera en salir en cuanto se escuchaban las notas del silbo acompañado por el tuntún del tamboril. A falta de su querido Pierre, no necesitaba pareja, aunque siempre había alguno que se animaba a bailar con ella y a menudo acababa sin aliento, pues era tal el donaire de la moza, su agilidad en los pies y en la cintura, su garbo al dar las vueltas, que Matin Chilivitu, calafatero de profesión y músico de vocación, parecía tocar solo para ella. A veces la plaza enmudecía, los otros danzantes se detenían, los parroquianos de la taberna emergían del local, vaso en mano, las vecinas se asomaban a las ventanas y todos contemplaban el duelo entre el tamborilero y la joven redera que siempre acababa en tablas, pues ni esta ni aquel rendían sus armas y cuanto más rápido se movía ella, más rápido tocaba él, y viceversa, hasta que la última nota quedaba colgada en el aire. Eran entonces aplaudidos por los espectadores con el mismo entusiasmo que los pelotaris tras un partido reñido, aunque no faltara alguna que otra beata que se santiguaba intentando conjurar las acechanzas del diablo, que otra cosa no podía ser semejante exhibición indecorosa. «En el infierno acabará esa», exclamó la serora de San Juan Bautista después de la misa, un domingo en que el tamborilero tocaba y la gente bailaba. «¿Qué ha dicho?», preguntó en francés un hombre que se hallaba a su lado. «Que esa mujer acabará en el infierno», tradujo su acompañante, un clérigo de mediana edad. «Preguntadle por qué dice eso». El clérigo hizo como se le ordenaba e intercambió media docena de frases con la mujer, quien al parecer estaba deseosa de compartir sus opiniones antes de volver a santiguarse y marcharse de la plaza. «¿Y bien?», la gélida voz del hombre hizo palidecer al clérigo. «Ha dicho que se llama Mary Bone, que su marido se halla en las pesquerías de Terranova y que no es decente que una mujer casada provoque a los hombres con sus impúdicos movimientos». El magistrado Pierre de Lancre permaneció en silencio, la vista puesta en la moza que ahora hablaba con un par de amigas a unos pasos de donde él se encontraba, mientras se abanicaba el rostro con la mano, las mejillas acaloradas, el pecho agitado por el ejercicio. Jamás en su vida había visto un alarde semejante de agilidad, resistencia y belleza. Tuvo que hacer un esfuerzo para desviar la mirada de la gota que se deslizaba por el cuello de la mujer y apretó las mandíbulas. La serora tenía razón. Era indecente que una casada mostrara un desparpajo propio de una meretriz, por lo que debería ser castigada con al menos 50 latigazos y no le importaría ser el mismo quien manejara la vara. Notó que sus músculos se tensaban y que su órgano viril se endurecía ante la idea de tenerla a su merced, de azotar su cuerpo desnudo, de poseerla, de violarla. «Vamos», masculló al tiempo que se secaba el sudor de su frente y echaba a andar hacia las caballerizas con la intención de dirigirse de inmediato hacia Sempere, localidad próxima a Don Ivane, en cuyo castillo se alojaba y había instalado el tribunal de las causas por brujería, pese al gran desagrado que sentía por hallarse en aquella tierra de herejes, discípulos del diablo. De Lancre sentía animadversión por todo lo vasco, ya fueran las costumbres, trajes, comidas, fiestas o bailes, y en especial la lengua, que consideraba la propia del mismísimo Belcebú, lo cual no dejaba de ser curioso, siendo el mismo descendiente de vascos. Su abuelo había abandonado su pequeña aldea de Yutzi, en la Baja Navarra, para instalarse en la región de la Gironda, y su padre había cambiado el apellido familiar Aróstegui por un Rostegai, más afrancesado, al que añadió el de Lancre al comprar el cargo de consejero notario y secretario de la Casa y Corona del Rey de Francia. A pesar de su hostilidad, el magistrado había aceptado la misión de acabar con la brujería en las tierras vascas de la corona francesa por dos razones. La primera, hacer méritos y medrar para llegar a ser consejero real. La segunda, y no menos importante, para luchar contra Satanás y sus acólitos, convencido como estaba de que el mal campaba a sus anchas en aquel territorio dejado de la mano de Dios, tal y como podía comprobar cada día que pasaba. Llegar a la tierra de sus antepasados y ver brujos y brujas en todas las personas que se cruzaban en su camino fue todo uno. Raramente conocían el francés y era preciso utilizar los servicios de intérpretes como el clérigo que lo acompañaba, de quien no se fiaba ni un ápice por ser también natural del lugar. Aquella lengua incomprensible, las risas que sonaban obscenas a sus oídos, los indecentes tocados de las mujeres casadas y las cabezas rapadas de las solteras, la desfachatez de los curas que vestían calzas en lugar de sotanas y lo mismo jugaban un partido de pelota que bailaban en la plaza pública. Los velatorios, durante los cuales improvisaban versos, se comía y se bebía en lugar de rezar por la salvación del alma del difunto. Los bastones de los viejos repletos de símbolos diabólicos. El descaro de las mujeres al hablar de igual a igual con los hombres. Demasiadas pistas, demasiados indicios de que no se hallaba en tierras católicas, romanas y apostólicas, sino en el reino de las sombras, por más que el sol brillara en lo alto iluminando campos de hierba mullida y que el cielo se reflejara en un mar de aguas transparentes cuya espuma bordaba un fugaz encaje sobre la arena. Delancre detuvo nuevamente a las mujeres liberadas 5 años atrás, ordenó su tortura y logró que ellas, a su vez, acusaran a vecinas y vecinos, incluidos niños y eclesiásticos. Soldados y alguaciles recorrieron los caminos, las aldeas, los caseríos aislados, interrogando y encarcelando a cientos de personas. El temor se transformó en delación, la envidia señaló con el dedo a los envidiados, la mala vecindad encontró el campo abonado para la revancha, las cárceles se llenaron de presos, el humo de las hogueras oscureció los cielos de la Purdi y familias enteras buscaron refugio al otro lado de la Muga. El inquisidor estaba dispuesto a eliminar a las 10.000 brujas que, aseguraba, volaban a la playa de Hendaya cada sábado, aunque para ello tuviera que ejecutar a todos los habitantes de aquel territorio hechizado. Colgar y quemar sin elegir ni escoger con tal de asegurar el castigo del brujo, aseguraba una y otra vez cuando alguien se atrevía a cuestionar sus métodos. Decenas de hombres, incluidos 3 sacerdotes, niños y niñas, pero sobre todo mujeres, ardieron en las 24 parroquias que Delancre visitó en 4 meses y otros tantos esperaban su turno. El magistrado se mostraba inflexible e inmisericorde y no le temblaba el pulso a la hora de firmar la condena a muerte de una criatura de 7 años, de una anciana de 80 o de un pobre enfermo mental, como había sido el caso de un sacerdote de Ascain. Además, asistía a todas las ejecuciones para asegurarse de que se cumplían las condenas por él emitidas. No obstante, no acababa de decidirse en el caso de Mary Bond, cuyo arresto había ordenado un par de días después de haberla visto bailar en la plaza de Don Ivane. Al igual que los demás detenidos, la joven se desesperaba en los sótanos del castillo de Sempere, pero al contrario que sus compañeros de infortunio, aún había sido interrogada ni sufrido tortura, además de haber sido encerrada en una celda ella sola. No le cabía duda al inquisidor de que era culpable, la más bruja de todas las brujas descubiertas hasta entonces, pues era imposible que una cristiana decente pudiera haber despertado en él el irrefrenable deseo de poseerla a cualquier precio. Había sido hechizado, eso estaba claro. En la 50ª larga, casado con una mujer estéril, hacía tiempo que no sentía vibrar su naturaleza masculina con el ímpetu de la juventud desbocada. Hasta ahora, siempre que podía, bajaba al sótano y espiaba al objeto de su deseo a través de la mirilla de la puerta, mientras acariciaba sus partes y se deleitaba en la contemplación de la joven sentada sobre unas pajas mugrientas, los pies descalzos o intentando asomarse al agujero enrejado por el que entraba un poco de luz y de aire. No quería interrogarla porque ello supondría su condena y su muerte, y por la misma razón él perdería para siempre el placer recuperado después de tantos años. No le bastaba, sin embargo, aquel gozo clandestino abortado al menor ruido, y envió al clérigo que le servía de intérprete para que ofreciera a la joven la posibilidad de salvar la vida a cambio de satisfacer el anhelo de su carcelero. La respuesta de Mary Bond fue un escupitajo a la cara del clérigo. Horas después, era detenido Matén Chilibitu y llevado también él a Sempere. Allí, en presencia de Delancre, de Tristán de Urtubia, del señor Damu, del rico Chivó, de Arcibillaga y de otros hijos de la tierra culpables de avaricia y de que el mal verdadero se hubiera extendido por la Lapurdi gracias a las mentiras más atroces, aterrorizando a las poblaciones, torturando y asesinando a personas inocentes, el calafatero y la redera fueron obligados a actuar en la sala grande del castillo mientras los caballeros paladeaban un vino de Pessac que, al igual que otros caldos y viandas, el inquisidor se hacía traer desde el mismo Burdeos por miedo a ser envenenado si bebía o comía productos del país. Las primeras notas sonaron apagadas. El tamborilero estaba aterrado y no atinaba a afinar la melodía. Mary Bone tampoco acertaba a mover las piernas, anquilosadas tras semanas de obligada inmovilidad en el pequeño espacio de su celda. Pero una vez más surgió el prodigio. Olvidaron que estaban presos, el castillo desapareció y también aquellos hombres crueles que tenían sobre ellos el poder de la vida y de la muerte. Volvieron a la plaza, respiraron el salitre que traía la brisa del mar, escucharon los graznidos de las gaviotas y las campanas de la iglesia, y el músico tocó como nunca lo había hecho mientras la joven parecía no rozar el suelo. Acostumbrados a los bailes del lugar, Urtubia y los demás apenas les prestaban atención, ocupados como estaban en dar buena cuenta del vino bordelés y de la generosa fuente de jamón de Bayona ofrecida por el teniente del castillo, a quien nadie hizo ascos, excepto de Lancre. El inquisidor no comía, tampoco bebía, no podía apartar la mirada de la joven. Hipnotizado seguía el movimiento de sus pies descalzos, al tiempo que de manera inconsciente llevaba el ritmo de la melodía golpeando la mesa con las yemas de sus dedos. El sonido agudo del silbo, el tamborileo de los palos sobre la piel gastada de la caja, el balanceo de las caderas de la joven, el brillo de sus ojos, lo transportaron al mundo de su enfermiza fascinación. Se vio en medio de una junta de brujas adoradoras del diablo en forma de macho cabrío, donde unas mujeres mostraban su desnudez y fornicaban con los íncubos del inframundo demoníaco, mientras otras volaban por encima de su cabeza lanzando gritos estridentes y otras bailaban alrededor de la hoguera agitando sus cuerpos de la manera más obscena. Y allí, en medio de la bacanal, Mary Bone, la bayadera de Satanás, se ofrecía a él, lasciva, incitándolo al pecado, a la condenación eterna. Tenía que huir, escapar de aquella pesadilla. Asió con fuerza el crucifijo de plata que colgaba de su cuello, soltó un grito y cayó desmayado al suelo. «¡Monsieur de Lancre! ¡Monsieur de Lancre!» El magistrado abrió los ojos aturdido. Urtubia y los otros caballeros se hallaban inclinados sobre él y tardó unos instantes en recuperar la noción de lo ocurrido. «La bruja me ha hechizado», exclamó. Atada a la estaca, el cuerpo destrozado por la tortura, las ropas hechas jirones, Mary Bone no escuchaba las palabras del fraile que le rogaba besar el crucifijo sujeto a una vara que una y otra vez acercaba a su boca. Tampoco escuchaba a las gentes que gritaban que la soltaran y maldecían a los soldados que les impedían acercarse a ella. Solo alargaba el cuello e intentaba ver el mar a sabiendas de que no podía. La hoguera se había levantado delante del puente sobre el Urdasuri y únicamente le llegaba el sonido de las olas contra las rocas, apagado por los gritos de sus vecinos. Fijó entonces su mirada en las aguas del río y sonrió al ver reflejado en ellas el rostro de su amado. En cualquier momento aparecería a bordo de su barco, saltaría a tierra y la libraría del tormento, matando después al hombre sin entrañas que leía su condena desde la pequeña tribuna alzada a su izquierda, aunque nadie lo escuchaba. «Por bruja y hechicera, adúltera y lasciva discípula de Satanás». No vio a los dos esbirros que se acercaban con sendas teas encendidas. Tampoco oyó el grito horrorizado que se alzó en la plaza. Sintió calor, el humo nubló su vista y su último esfuerzo, antes de que las llamas la envolvieran, fue agitar los pies en un último baile. Mary Bond fue la última persona ejecutada en Iparralde a finales del mes de septiembre de 1609. Casi al tiempo llegaban los barcos de Terranova con más de 5.000 marinos vascos que habían adelantado su regreso al tener noticia de las persecuciones que sufrían sus familiares. Las revueltas que tuvieron lugar hicieron temer al Parlamento de Burdeos una rebelión a gran escala y Pierre de Lancre fue retirado del caso. No obstante, el inquisidor partió llevándose con él a un buen número de mujeres presas que sufrieron prisión durante varios años más. Él, por su parte, fue nombrado miembro del Consejo de Estado y consejero del rey Enrique IV de Francia y III de Navarra. Escribió varios libros acerca de su experiencia en el País Vasco y murió apaciblemente en su cama con casi 80 años de edad, sin que en ningún momento sintiera remordimientos por haber encarcelado, torturado y ejecutado a más de 500 personas inocentes.